Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Estamos emocionados porque estamos en una nueva serie que se trata de valores familiares. Todo el mundo reconoce que nos hace falta valores familiares. En este país hicieron una encuesta y 80% de la población, 80% de la población piensan que los Estados Unidos está pasando una crisis moral. Crisis moral. Eso quiere decir que la mayoría de la gente piensan que no entendemos lo que es la moralidad, no entendemos lo que es lo bueno y lo malo. Tenemos confusión acerca de esos valores. Así que todo el mundo reconoce que nos hace falta valores familiares. Lo que pasa es que no todo el mundo está en acuerdo qué debe de hacer, qué debe ser esos valores, ¿verdad? Y por eso estamos mirando algo que traspasa la opinión del ser humano. Estamos mirando a los 10 mandamientos porque si hay valores que tú debes de transmitir en tu familia, debe de ir atrás a los valores que el Señor nos da. ¿Por qué es esto tan importante? Los 10 mandamientos comienzan con las palabras que Dios dijo. Dios dijo. Así que esos valores que el Señor nos está dando son valores que vienen de Él. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque los valores que tú recoges de tu abuelo, de tu abuela, de tu mami, de tu papi, de tu gobierno, de tu político, todos esos posiblemente son basados en opinión y al final del día pueden cambiar. Hemos visto en nuestra generación cómo los valores han cambiado drásticamente. ¿Por qué? Porque estamos basando los valores en la opinión de un ser humano. Pero la opinión de Dios nunca cambia. Y los valores que el Señor nos entrega son valores que valen no solamente para 3,000 años antes, cuando el primero inicialmente dio los mandamientos, sino que son que se transmite para toda generación. Ahora, no vayas a malentender, porque cuando estamos hablando de los 10 mandamientos, yo no estoy diciendo guarda los 10 mandamientos para que tú seas salvo. No, estos 10 mandamientos nunca te van a salvar. La salvación solamente viene a través del perdón que Jesucristo nos ofrece. Al final de nuestro estudio, tú y yo nos vamos a dar cuenta que no tenemos la capacidad de guardar los 10 mandamientos. Cuando lo leímos la primera semana, todos ustedes empezaron a leer los 10 mandamientos y empezaron a enterarse, wow, yo he rompido cada uno de esos mandamientos. Así que no tenemos la habilidad para guardar esos 10 mandamientos consistentemente. Por eso nos hace falta que el Señor haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, que es que la salvación, que es un regalo que se realiza solamente a través de lo que hizo Jesucristo por nosotros y solamente se realiza por fe. Así que no vayas a malentender, pero en guardar los 10 mandamientos tú vas a mejorar tu vida. Tú vas a sentirte más seguro, tú vas a sentirte más en paz, ¿okay? Tú vas a mejorar tu familia, tú vas a mejorar tu comunidad, tú vas a mejorar tu iglesia. Cuando todo el mundo guarda los 10 mandamientos, entonces, ¿qué es lo que pasa? El orden regresa a la comunidad. Y aunque el ateo que no reconoce a Dios no esté en acuerdo, cada ateo quisiera que un cristiano que guarda los 10 mandamientos sea su vecino. ¿Amén? ¿Por qué? Porque los que guardan los 10 mandamientos son los mejores ciudadanos en la comunidad. ¿Verdad? Entonces, hoy vamos a ver un mandamiento y vamos a tomar 2 semanas. Vamos a tomar 2 semanas para ver este mandamiento porque hay tanto involucrado que no quiero simplemente dejar muchas cosas sin decir. Pero quiero que se fijen. Y comenzamos simplemente con la idea porque el segundo mandamiento tiene que ver con la idolatría. Y nosotros vivimos hoy día en una tierra que está llena de ídolos. Pero no los ídolos antiguos que uno piensa. Los ídolos antiguos son estatuas, ¿okay? Imágenes, ¿verdad? Que eso es lo primero que uno piensa cuando uno piensa en idolatría. Uno piensa una estatua de la Virgen de la Caridad, una estatua de Buda, una estatua de cualquier otra serie de dioses. No nos estamos refiriendo a eso, porque los ídolos de hoy en día, aunque sí se ven algunos de esos, los ídolos hoy en día son mucho más sutil, ¿verdad? Y los ídolos que más nos afectan a nosotros, los creyentes, los evangélicos, los que más nos afectan a nosotros hoy, son ídolos seculares más que ídolos religiosos. Y vamos a desarrollar ese pensamiento un poco más tarde. Simplemente porque tú no te postras delante de ciertas cosas en una manera religiosa, no quiere decir que no lo seguimos con la misma pasión que aquellos que tienen ídolos religiosos lo hacen, ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo donde la gente se refiere a lo bueno como malo. En Isaías, Isaías profetizó, dice: ay de aquellos que llaman a la maldad buena, bueno, y lo bueno la maldad. Ay de aquellos que llaman a la oscuridad luz y luz la oscuridad. Que llaman a las cosas amargas algo dulce y lo dulce como amargo. Dice: qué tristeza se espera a aquellos que son sabios en sus propios ojos y que piensan que son inteligentes. Qué tristeza para aquellos que son, mira, fíjate aquí, que son héroes en tomando vino y alcohol. Y que se jactan sobre la cantidad de alcohol que ellos pueden aguantar. Palabra de Isaías, capítulo 5. Así que cuando no sabemos lo que es correcto, lo que es incorrecto, estamos en peligro de perder nuestras almas. Entonces la pregunta adecuada hoy en día sería: ¿qué podemos nosotros hacer? Dos cosas. Primero, hay que orar para la temperatura espiritual en este país, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Y segundo, podemos regresar a los valores que el Señor estima. ¿Hay alguien que cree en la Biblia? ¿Por qué, tú sabes por qué te digo eso? Porque hay tantas personas hoy que dicen que creen en la Biblia, pero que no vivimos en acuerdo con lo que la Biblia dice. Entonces uno se hace la pregunta, algunas veces el pastor se ala los pelos, pero ¿tú no crees la Biblia, muchacho? Hay que llegar al punto donde uno tiene que decir: yo creo las palabras que el Señor me dio a través de la Biblia y tengo que escoger esas palabras, porque esas palabras tienen sabiduría y entendimiento para mí, ¿verdad? Entonces, estos 10 mandamientos sirven para hoy, sirven para nosotros hoy, porque le dan fuerza a nuestras familias. Ahora, quiero que te fijen en las palabras. Vamos a mirar a Éxodo capítulo 20. Disculpa. Y mira lo que dice el verso 4, 5 y 6. Dice: no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba del cielo, ni con lo que hay abajo de la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni lo adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Vamos a compartir unas cuantas cosas antes de entrar al tema de la idolatría. Vamos a ver unas cuantas cosas que posiblemente tú te hagas una pregunta cuando estás leyendo lo siguiente. Este mandamiento no se trata de la prohibición de lo que es arte religiosa. ¿Qué es lo que es arte religiosa? Arte religiosa es tú crear algo que tiene que ver con algo para el propósito de educar. Lo que este mandamiento prohíbe es que el hecho de adorar lo que tú estás pintando o lo que tú estás diseñando, ¿verdad? Así que hoy yo te puedo enseñar en la pantalla una estatua de Buda, una estatua de miles diferentes ídolos, y no lo estamos adorando, te lo estoy enseñando por propósitos educativos, ¿me entiendes? Así que este mandamiento no se refiere lo que es arte religiosa. Lo que sí está prohibiendo, está prohibiendo la adoración de ese objeto que uno está creando, ¿verdad? Y realmente se trata de lo que es la motivación. Entonces, están prohibidos si tú estás pintando o tú estás dibujando algo, diseñando algo, lo que está prohibido es representando algo que es la esencia de Dios. Te voy a pintar un dibujo, una pintura de Jesucristo, ahora vamos a adorar a Jesucristo, ese dibujo, eso sí está prohibido. ¿Okay? Entonces quiero que entiendan esa parte. La segunda cosa que quiero que entiendan es a través de los celos de Dios. Los celos de Dios no son como los celos humanos. Dice aquí que yo, el Señor, soy un Dios celoso. ¿Okay? Los celos humanos... esto es basado en el temor. Yo veo que alguien está hablando con mi novia y me pongo celoso. ¿Qué es lo que es el celo? El celo que ese varón me va a tumbar la novia. Me voy a hacer, voy a perder. Entonces el celo es basado en el temor que voy a perder algo, ¿verdad? Pero los celos de Dios no es basado en temor. Los celos de Dios es basado en amor. Porque el Señor finalmente sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, Él se pone celoso cuando uno adora otro Dios. Es porque Él sabe que ese otro Dios nunca va a satisfacer y nunca va a lograr darte lo que Él te puede dar. Entonces, hay que entender esa parte, que los celos de Dios es algo divino. Algo que tú y yo no tenemos la capacidad de realmente sentir celos. Aún algunas veces uno siente celo. ¿Cuándo tú sientes celo? Tú sientes celo cuando alguien que tú conoces abandona al Señor. Tú sientes cierto celo. O se da un secto, se da algo. Tú sientes cierto celo. Porque tú sabes que ellos están escogiendo algo que no es mejor para ellos. Bueno, el celo de Dios es similar. Entonces, mira la tercera cosa que quiero que te fijes aquí. Es que antes de entrar al corazón del mandamiento, que aunque tiene la idea que el Señor está castigando a los hijos por los pecados de los padres, eso no es la intención de este mandamiento, porque hay diferentes referencias donde dice, yo, el Señor, no voy a castigar a los hijos por los pecados de los padres, ¿verdad? Entonces, esto es lo que uno posiblemente capte cuando lo esté leyendo, pero es importante que tú entiendas que el Señor no condena a los niños por los pecados de los padres, porque fuera, eso sería algo injusto. Todos sabemos eso, ¿ok? Inicialmente. Pero lo que el mandamiento, lo que el pasaje está comunicando, es que los niños sí van a sufrir las consecuencias de las decisiones pecaminosas de los padres. Y la mayoría de los niños hacen las cosas en la manera que fue modelado por los padres. Así que de cierta manera, cuando el padre es idólatra, entonces los niños van a seguir, ¿qué? Afirmando lo que ellos han aprendido. Y en este nivel, entonces, sí son condenados. Pero no son condenados porque son inocentes. Son condenados porque han seguido, ¿qué? Han seguido el modelo y las actividades que los padres han establecido por ellos inicialmente, ¿verdad? Eso me deja saber que mis acciones tienen consecuencias para las futuras generaciones. Como yo pienso, como yo acto, como mi conducta afecta a mis niños. Y afectan a los niños de mis niños. Y a mis bisnietos también. ¿Por qué? Porque yo estoy modelando algo que espero que estoy modelando la justicia que el Señor espera de mí para que ellos capten el evangelio y capten lo que es la realidad de lo que es bueno, de lo que es malo, para que ellos puedan, en cambio, transmitirlo a sus generaciones, ¿verdad? Ahora, quiero que te acuerdes algo acerca de estos mandamientos, porque estos mandamientos, el Señor nos da los mandamientos no solamente porque van a ser mejor para nosotros o nos va a hacer bien para nosotros, sino porque estos mandamientos tienen una descripción en cómo el Señor quiere que lo adoremos, ¿verdad? La adoración verdadera. La adoración verdadera siempre se trata de tú y yo hacer lo que Dios quiere. La adoración verdadera tiene muy poco que ver con las canciones que tú cantas. Es importante que tú cantes, es importante que tú entres aquí y que tú te entregues a lo que es la alabanza y la adoración. Pero el Señor está dando los 10 mandamientos y una de las cosas que nos está diciendo a través de los 10 mandamientos, Él está diciendo, ten cuidado que no me adoren en una manera que yo no te ha dejado adorarme. Ten cuidado que no me adores en una manera que yo no quiero que tú me adores. ¿Okay? No inventes. Los dominicanos son famosos por ese dicho, no inventes. El Señor dice, no inventes. No inventes maneras de adorarme que no están delineadas ya en las Santas Escrituras, ¿verdad? Eso quiere decir, imagínate un momento que tú estás casado. Eres mujer, estás casada y que tú quieres cocinarle a tu esposo un plato de hígado y broccoli. ¿Cuántos de ustedes le gustan hígado y broccoli? Ah, una o dos personas, Señor, ten cuidado. Okay. Separado, sí, me gusta. Okay. Pero imagínate que el momento que tu esposo, tu marido, no le gusta el hígado y no le gusta el broccoli, pero tú con tu intención, sí, porque esto es buenísimo, porque a mí me lo dieron como niña y tú tienes que probarlo. Y él no le gusta, pero tú lo estás haciendo que inocentemente, pero él no le gusta. Ok. El hecho que tú le estás haciendo algo que él no le gusta, no le estás comunicando a él que tú lo amas. Al contrario, tú le estás comunicando a él. Tú le estás comunicando algo al contrario. Entonces el Señor dice, mira, no me adores en una manera que ya yo no te estoy dando 10 simples mandamientos. No me adores afuera de eso. No vayas a inventar cosas que yo a mí no me agradan y tratan de forzarme. No, porque el hígado es bueno para ti. No, porque el broccoli es buenísimo. A mí no me importa que es bonito. Eso no es lo que yo quiero. No me gusta. ¡Bla! Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es que el Señor nos dio los mandamientos como una manera de saber qué es lo que le gusta. Ahora, creo que a todos los hombres les gusta un bistec. Un bistec cocinado por una parrilla, que con unas papitas, ok, wow. Creo que la mayoría de los hombres, wow, tú me cocinas eso y Señor, te voy a amar para siempre. ¿Por qué? Porque estás comunicando que estabas pensando en mí y mis deseos. El Señor dice, cuando tú guardes los 10 mandamientos, tú me estás comunicando que tú estás pensando en mí y las cosas que me gustan a mí. ¿Verdad? Entonces, el Señor nos dio los mandamientos porque es importante entender que cada ser humano tiene la necesidad de adorar. Todo ser humano quiere adorar y todo ser humano va a adorar. Tú vas a adorar algo, ¿verdad? Y si nos dejan a nosotros mismos sin dirección, okay, sin borde, si nos dejamos sin simplemente con nuestra creatividad, sin dirección, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos de Dios algo que realmente no es. No importa qué bien tú pienses de el personaje de Dios, no importa de cuánta manera tú has estudiado el caso, has estudiado la Biblia en hebreo, en griego, en los idiomas originales, no importa qué cantidad, qué tiempo tú te has pasado entendiendo el carácter y las calidades de Dios, tú nunca vas a poder crear una imagen que le hace a Él justicia. Por eso tenemos el segundo mandamiento, porque nuestro Dios no se puede describir, ¿verdad? No hay ninguna persona, no hay nada en los cielos, en la tierra, abajo la tierra, en el mar, que llega a la semejanza que tú puedes decir, Dios es como esto, ¿verdad? Y eso es la intención del segundo mandamiento. Ahora quiero que te fijes algo. El segundo mandamiento llega, lógicamente, después del primero. El primero lo leímos la semana pasada, que tiene que ver con poner al Señor primero. No debes tener ningún Dios atrás de mí, ¿ok? Dios quiere que yo sea primero. Que Él sea primero, ¿verdad? Entonces, el segundo mandamiento me da más entendimiento al primero, porque uno puede decir, bueno, yo tengo a Jesucristo primero, pero tengo a Alá segundo. Y tengo a Mohamed tercero. Y tengo a Buda cuarto. No, el segundo mandamiento se conecta con el primero, porque el primero dice, no debe tener ningún otro dioses. Y el segundo es, no solamente ningún otro dioses, no debe tener nada en el segundo, tercero, cuarto o quinto lugar. Nada que tú adores, que no sea Dios. Entonces, quiero que te fijes un momento. En primera de Juan 5:3, porque primera Juan 5:3 dice que amando a Dios significa que tú guardas sus mandamientos y los mandamientos de Dios no son una carga. Cuando hablamos de los mandamientos de Dios, hay que entender que cada vez que el Señor te dice no lo hagas, siempre hay, aunque es un mandamiento negativo, siempre tiene que un beneficio positivo. Y es posible que a ti no te guste, pero tiene un beneficio positivo. Vas con tu familia para la playa y antes de empezar a nadar te pones en la arena y ves un cartel, un aviso. El cartel te dice, aviso, no nadar. Tú te puedes enojar con ese cartel. Pero entonces abajo del aviso que dice no nadar, dice que la bacteria que se come la carne se ha sido encontrada en cantidades altas aquí en estas aguas. Inicialmente me puedo enojar, no están dejando nadar. Entonces, wow, gracias al Señor que alguien tomó la iniciativa para dejarme saber que hay una bacteria que se come la carne dentro de las aguas. Entonces yo aprecio el hecho que alguien puso ese cartel ahí, ¿verdad? Entonces, de la misma manera el Señor dice, no tengas ídolos. Al inicialmente uno piensa, bueno, ¿pero por qué? El Señor dice, ¿sabes qué? Es algo que va a afectarte negativamente si lo haces. No puedes tener todo el entendimiento, es posible que no lo tengas todo, pero ¿sabes qué? Hay que confiar que el Señor sabe lo que es mejor. Ahora, vamos a llegar al corazón del asunto. ¿Qué es lo que es idolatría? La idolatría viene de una definición que significa admiración, amor o reverencia extrema. Creo que la palabra adecuada ahí es extrema. Devoción, reverencia, admiración para algo o para alguien en una manera extrema, ¿verdad? La definición de idolatría para la mente judía, para los judíos en aquellos días, era el hecho de adorar algo que fue creado, y que creer que eso que fue creado tenía un poder independiente. O hacer o crear una imagen, una idea a alguien que pueda servir como mediador entre tú y Dios el Altísimo. Dice la Biblia que no hay ningún hombre que es mediador entre Dios y el ser humano, menos que Jesucristo, nuestro mediador. Solamente uno. Tú no tienes que hablarle con la mamá de Jesucristo para que ella le llegue a él y para que él le llegue al Padre. Tú puedes ir directamente al Padre a través del mediador Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esa fue la definición de la idolatría en la mente judía. Y los arqueólogos han descubierto que en cada cultura, a través de la historia, siempre han habido ídolos, estatuas, pequeños dioses, o algunas veces dioses sumamente grandes y extravagantes, ¿verdad? En la Biblia había muchos dioses que representaban diferentes, que eran representados por diferentes ídolos. Especialmente cuando el Señor dio los 10 mandamientos, los judíos salieron ¿de qué? Salieron de Egipto. Egipto estaba conocido por tener múltiples deidades, ¿verdad? Creo que contaron hasta 80, pero que tenían 10 deidades primordiales. Que ellos adoraban al faraón, ellos adoraban a un dios que se llama Osiris, otro dios que se llamaba Isis, que era la dios del río Nilo, ¿verdad? Ra, ellos adoraban el dios del sol que se llamaba Ra, adoraban, entonces en la Biblia no solamente eran ellos, sino también los asirios adoraban un dios que se llamaba Ishtar, los cananitas adoraban un dios que se llamaba Baal, y habían muchos diferentes dioses que eran dibujados o diseñados, que tenía una figura, un ídolo, ¿verdad? Entonces, cuando Israel fue liberado de lo que era la esclavitud de Egipto, ellos habían sido acostumbrados a lo que era el politeísmo. Politeísmo es la adoración de múltiples dioses, ¿verdad? Por eso el Señor le dio este mandamiento. Ya deshazte de todos esos dioses, vas a adorar solamente uno, ¿verdad? Y si tú lees la Biblia y tú te das de cuenta algo inmediatamente, das de cuenta que el pecado primordial en el Antiguo Testamento era la idolatría. ¿Sí? Y por eso uno de los principios centrales de la Biblia es el rechazo de la idolatría, ¿verdad? Porque el Antiguo Testamento especialmente tiene la historia de Israel, okay, adorando a Dios, y cuando adoran a Dios ellos prosperan, pero después son tentados y abandonan su fe y empiezan a que adorar a otros dioses. En entrar y adorar a otros dioses, ellos entonces entran en esclavitud de nuevo, y después de la esclavitud ellos son oprimidos, ellos claman al Señor, el Señor viene y los rescata de nuevo. Y eso tú ves una historia que ocurre tiempo tras tiempo, tras tiempo, tras tiempo, otra vez, muchas veces. ¿Por qué? Porque ellos tenían una adicción, se supone, con lo que eran los ídolos. Ahora, interesante que cuando Israel fue llevado cautivos por Babilonia en el año 586, cuando ellos regresaron 70 años después, de en ese tiempo en adelante, más nunca regresaron a la idolatría. Fueron juzgados por la idolatría. Pero este fue el juicio final, y de en ese momento, ellos fueron liberados de la necesidad de crear imágenes, ¿verdad? El problema real, dice el Señor, en Ezequiel lo dice, que estos hombres han establecido ídolos en sus corazones. ¿Qué quiere decir? Que aunque han regresado, aunque más nunca van a doblar su rodilla a una imagen, que en sus corazones han establecido diferentes ídolos. Y lo que sucedió de en ese tiempo en adelante es que la idolatría no que no existió, sino que empezó a tomar una forma diferente, ¿verdad? El problema no era una estatua en el templo, el problema era un ídolo en el corazón. ¿Y qué es lo que es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que te causa quitar tu enfoque del Señor y que te lo pongas en otro lugar. cuando tú valoras a algo más que Dios, tú estás creando un ídolo de esa cosa, ¿verdad? Hay personas hoy que su ídolo es dinero. Hay personas que su ídolo son sus hijos. Hay personas que su ídolo está parqueado adelante dentro de su garaje. Hay personas que tienen ídolos en joyas. Hay personas que tienen diferentes ídolos, ¿verdad? Cualquier cosa que toma el lugar de Dios. Cualquier cosa que tú buscas o que tú miras, que te da lo que solamente Dios te puede dar, se convierte en un ídolo en tu vida. Ahora, ¿qué son las cosas que solamente el Señor no puede dar? Él solamente me puede dar salvación. Él solamente me puede dar paz. Inclusive, cuando hablamos de riquezas, dice el Señor, yo soy el que te doy las riquezas. Él solamente es el que puede darme riquezas. Él solamente me puede dar propósito y significado en la vida. Él solamente me puede dar felicidad o gozo o lo que es seguridad, salud, vida. Hay cosas que solamente Dios te puede dar. Pero cuando tú buscas a otras cosas que te den estas cosas, entonces tú estás en peligro de hacer que esa cosa se convierta un ídolo en tu vida. Porque tú estás buscando que eso te dé el poder que solamente viene de Dios. Porque solamente Dios tiene el poder. ¿Verdad? Y eso quiere decir que tú puedes tomar, yo puedo tomar algo que es bueno. Trabajo, ¿okay? Influencia, dinero, amor. ¿Okay? Y que yo lo puedo convertir en un ídolo cuando yo le doy a esa cosa toda mi devoción. Dice Pablo en Romanos capítulo 1, describiendo la etapa del ser humano, dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por una mentira y adoraron y sirvieron cosas creadas en vez del Creador. El ser humano empezó a inventar cosas para adorar, pensando que esas cosas le iban a dar lo que ellos deseaban, ¿verdad? Dijo un gran teólogo que se llamaba Juan Calvin, él dijo que el corazón humano es una factoría de ídolos. Interesante. Ahora, quiero que saquen su papelito verde. Vamos a regresar al colegio hoy. Y quiero que todos, si le hacen falta un lápiz, levanta la mano, un lápiz, una pluma. Ok, aquí hay uno aquí al frente, uno aquí también. Vamos a hacer una prueba para determinar si eres idólatra o no. Ok. ¿Alguien le hace falta? Aquí hace falta lápiz. La hojita verde, ¿verdad? Y estas son cosas que yo he identificado y no es una lista completa. Y posiblemente algunas cosas que se traspasan y que cruzan con el otro, pero quiero que se fijen que estamos haciendo, tomando un examen. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar los 10 mandamientos con seriedad, ¿verdad? Vamos a hacer esto en dos partes. ¿Alguien le falta lápiz? No apuntes nada todavía, no hay necesidad de tú usar el lápiz todavía, pero quiero que vamos a mirar la parte número uno. ¿Cuáles son los ídolos que amenazan o que son los rivales más grandes a Dios en la vida tuya? ¿Cómo tú sabes si tú eres idólatra o si estás siendo tentado en la área de idolatría? Vamos a darte algunas ideas que creo que todos vamos a estar en acuerdo. Los ídolos más popular en nuestro país, okay, van a ser sumados en lo siguiente. Creo que hice una lista de 18, vamos a ver bien rápido. El primer ídolo es el dinero. El dinero se supone que puede ser el ídolo supremo. No marques nada todavía. Okay. ¿Y por qué lo decimos así? Porque el dinero quiere nuestra devoción. El dinero quiere nuestra alianza, ¿no? No como otro ídolo, el dinero tiene la habilidad de poder comprarnos ciertas cosas. ¿Verdad? El dinero te puede comprar comodidad. El dinero te puede comprar placer. El dinero te puede comprar posiblemente poder o control o influencia o seguridad. Eso quiere decir que para mucha gente el dinero se convierte a un salvador práctico. Me siento mal, vamos a tomarnos una pastilla. ¿Verdad? No estoy negando que el beneficio de la medicina, pero algunas veces cambiamos algo que solamente debe tomar el lugar de Dios, lo cambiamos por otras cosas. Así que el dinero. El número dos, el éxito. ¿Tú nunca has oído las personas que se jactan sobre las cosas que han hecho? Okay, su posición, lo que han podido cumplir. ¿Qué es lo que te están diciendo? Ellos no te están comunicando, no están comunicándote qué grandes ellos son directamente, pero indirectamente sí. Fíjate en lo que yo he podido cumplir. ¿Verdad? Mírame a mí. ¿Qué es eso? Idolatría. Mira, número tres, carrera o trabajo. Algunas personas trabajan obsesivamente al punto de ser negligente a otras cosas, simplemente porque quieren alcanzar cierto sueño o cierto reto, ¿verdad? Y lo que están haciendo es que están adorando en el altar de su trabajo, en el altar de su carrera. Mira, número cuatro, el sexo o la sensualidad. Nadie aquí puede negar que vivimos en una etapa que estamos obsesionados, se dice, ¿verdad? Con el sexo, ¿verdad? No se puede escapar. Usamos el sexo que en la música, usamos el sexo en programas de televisión, en las telenovelas, usamos el sexo que para vender ropa, para comprar zapatos, inclusive, ¿okay? Para vender carros. ¿Qué tiene que ver un carro con una mujer en una bikini? No sé. Posiblemente un hombre engañado piensa que si compro este carro me voy a llevar a la mujer como premio. Y también no solamente eso, sino que nuestras morales sexuales están siendo empujadas al extremo más y más. Y queremos, estamos luchando sobre un libertinaje sexual, que hay un movimiento que quiere que tú lo pruebes todo, que todo es aceptable, que no importa si es hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con diferentes personas, no importa, haz lo que tú sientes hacer. Entonces, ¿qué es lo que se ha convertido? Que entonces el sexo se ha convertido un dios, un ídolo en nuestra cultura. Mira, número cinco, el placer. O la felicidad. ¿Qué es lo que te hace alegre? ¿Qué es lo que te da alegría? ¿Qué es lo que te hace sentir bien? Mira, lo más importante, ¿qué es lo que hace que tú escapes el dolor? ¿Qué es lo que hace que tú escapes las heridas? En este país medimos el éxito de una persona a través de su felicidad. Pero algunas veces la búsqueda de felicidad y de placer es una forma de idolatría. Porque estamos buscando algo que solamente Dios nos puede dar, ¿verdad? Y algo interesante, porque la felicidad no es algo que tú buscas, es algo que tú obtienes a través de buscando lo correcto. El momento que tú en tu vida haces la búsqueda de la felicidad, algo que tú estás dando tu vida, tú nunca vas a alcanzar la felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad viene como resultado de tú hacer las cosas algo diferente, ¿verdad? Entonces, mira, número seis, la familia. Y cuando hablo de la familia, es que la familia, aunque debe ser lo más importante en la vida tuya, al lado del Señor primero, ¿verdad? La familia se puede convertir a un ídolo. Porque si Vamos a poner un time out aquí, time out. Time out. Porque acabo de ver aquí a mi gran amigo David, que entra, Reyes. ¡Wow! Vamos a dar un aplauso, Señor, por David, que acaba de entrar aquí. Amén, amén, amén. Espérate, no puedo. Yo no puedo seguir sin darle un abrazo pensando que si nadie ha entrado aquí. Esto es una persona sumamente importante, que lo amamos cantidad. ¡Wow! Como amamos a este varón. Bienvenido. ¿Quieres hablar? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres predicar? ¿Eh? ¿Sí? ¿No? ¿Seguro? No, estamos bien. Está bien, qué bueno verlo. Creo que todos ustedes lo quieren saludar al final. Vamos a seguir. Está bien. Seguimos orando por él. Amén. En su recuperación. Gracias al Señor. Entonces estamos en el bosquejo, en la página verdecita. Estamos mirando diferentes ídolos potenciales en la familia. Algunas veces la familia se convierte en un ídolo en este sentido, que la familia no te permite cumplir, ¿qué? Cumplir los planes de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con ellos. Y si ellos van a la iglesia, yo voy a la iglesia. Si ellos faltan, yo falto también. Yo sé que no estoy hablando de nadie aquí. Pero esto es la iglesia aquí al lado. Yo sé que ellos lo hacen cantidad. Pero es verdad, seguimos los hijos donde que ellos van a esta iglesia, yo voy a seguir a aquella iglesia. ¿Dónde está el compromiso del pueblo de Dios? Compromiso. No hagas, ama a tus hijos con todo tu corazón, tú sabes qué, pero no permitas que ellos sean ídolos en tu vida, que ellos tomen el lugar de Dios. Tú no lo estás honrando, tú no le estás dando ningún beneficio a ellos, poniéndolos que en ese pedestal. ¿Cómo se dice pedestal? Pedestado. Gracias. Familia. Mira el número 7. Que estamos hablando ídolos potenciales. Número 7, relaciones. Algunas veces relaciones se convierten ídolos porque es una conexión que no es natural con otra persona y tiene que ver con tú tratar de buscar su aprobación, ¿verdad? Cuando tú vives para la aprobación de otra persona, los psicólogos se refieren eso a codependencia. La palabra de los psicólogos es codependencia, la palabra de Dios para esa que está describiendo esa acción es idolatría. Codependencia es idolatría. Tú estás poniendo una persona en un lugar que solamente el Señor debe ocupar. Perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén. Amén. Ok, entonces es similar, número 8, cuando hacemos ídolos de diferentes personas, personajes, cantantes, personas que actúan, ¿verdad? Queremos vestirnos como ellos se visten. Queremos manejar lo que ellos están manejando, ¿verdad? Queremos lucir como ellos lucen. ¿Qué es eso? Eso es una forma de idolatría, ¿verdad? Mira el número 9, diferentes aficiones, lo tengo aquí, pasatiempos y aficiones. Todos los días personas trabajan, toman tiempo a trabajar, ¿para qué? Para poder perseguir que lo que es un pasatiempo o una afición. Puede ser golf, puede ser... No te metas con la pesca. No te metas aquí en eso. ¿Quién invitó a Yanni, por favor? ¿Quién la invitó aquí? Puede ser bicicleta, puede ser... Yanni, shopping. Puede ser shopping, puede ser coleccionando, puede ser construyendo, puede ser activismo, puede ser algo de jardinería, puede ser mirando diferentes películas, puede ser jugar las cartas, sí, puede ser aún hasta la pesca. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas cosas son cosas que se convierten en algo por cual tú vives y se convierten en actividades a cual yo voy aquí para escaparme. ¿Escaparme de qué? De dolor, de pena, de heridas, cualquier cosa por cual tú vives, cualquier cosa por cual tú te escapas, que no es Dios, eso es un ídolo. ¿Verdad? Entonces también similar el deporte. Hay personas que son fanáticos al deporte o a su equipo. No va a la iglesia, ¿por qué? Porque hay un partido sumamente importante hoy. ¿Okay? Hay una pelea, lo que sea. La salud. ¿Cuántas veces no hay gente hemos oído la frase, lo más importante, lo que más vale de todo, es que es la salud? Y gastamos billones de dólares, ¿para qué? Para comer bien, para ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque la salud es tan importante. Mira, número 12, adicciones. Adicción similar a lo que hablamos a las aficiones. Adicciones son cosas que usamos para escapar algo negativo en nuestras mentes. ¿Verdad? Nosotros nos referimos a cosas que recurren, que yo no puedo deshacerme. Nosotros nos referimos a adicción. La Biblia lo llama idolatría. ¿Por qué? Porque tú estás permitiendo algo que te controle. Y el único que te debe controlar a ti es el Señor. Amén. Y si algo más te controla, entonces eso se ha convertido en un ídolo. Mira este, que este también lo hemos visto aquí en Popular, lo que es ser atractivo o lucir. Gastamos billones de dólares en cirugías. Tiempo para lucir bien. ¿Por qué es? No, no voy a ir ahí. lo voy a dejar ahí porque ustedes saben. Pero algunas veces la gente van y pasan hasta dolor físico para lucir bien. ¿Ok? Y toman horas y horas y horas delante el espejo para alcanzar que cierta mirada. ¿Y qué es lo que es? Es una obsesión que es bien egoísta y que algunas veces es basado en algo bien oscuro, ¿verdad? Tú tratas de cambiar la manera que tú luces, o tratas de cambiarte para qué, para que las otras personas vengan y adoren como tú luces. ¿Qué es eso? Idolatría. Influencia, el deseo de manejar a los demás, la reputación, número 15. Cuando hablo de reputación es algo que... queremos que la gente piense de nosotros en una manera diferente. Mira el número 16, inteligencia. Nunca has hablado, oído de personas que hablan sobre todo lo que ellos han podido lograr en la educación. También iglesia. La iglesia se puede convertir en un ídolo. ¿Cómo que la iglesia se convierte en un ídolo? Porque tú tienes una reputación de ser la persona espiritual de la iglesia. La persona que ora más en la iglesia. La persona más piadosa en la iglesia, ¿verdad? Entonces ese título se convierte en un ídolo en tu vida. ¿Y cómo tú sabes si se convierte en un ídolo? Cuando el pastor te baja de esa posición, tú te ofendes y tú no puedes vivir más, ¿verdad? El problema más grande en el día cuando Jesús caminaba era que era esto aquí, que los líderes religiosos que estaban idolizando, tenían en alto estimo lo que era su posición. Entonces el número 18 lo deja ahí abierto por cualquier cosa que venga a la mente tuya. ¿Algo que me ha faltado? ¿Ha faltado una lista? ¿Algo que quieren ofrecer aquí hoy? ¿No? Ok. Ahora mira la segunda parte. Porque la segunda parte tiene que ver con preguntas que yo te voy a hacer. Que tú tienes que ahora poner una X. Quiero que te fijes en las 18. Ahora vas a sacar el lápiz. Y que en esta segunda parte vamos a mirar esos artículos, esos diferentes cosas. Y quiero que pongas una X o un chequeo al lado de las cosas que te voy a compartir 8 dichos o 8 frases que describen esta actividad. Entonces, el que más X tú le pones, eso representa un área en tu vida donde tú tienes la potencial para ser una persona idólatra. Entonces, quiero que te fijes un momento, quiero que tengan en mente las 18 cosas que hablamos y que tengan en mente, número uno, ¿cuáles de estas cosas yo me encuentro pensando sobre ellos más y más? ¿Cuál de estas cosas ocupa la mayoría de tus pensamientos? ¿Cuáles de estas cosas tú temes perder o que tú te sientes que la vida no vale. La vida no vale vivir si yo lo pierdo. Yo leí un título que me hizo reír. Leí un título de un libro que dice que si tú no puedes vivir sin mí, ¿por qué no estás muerto ya? Pero ¿cuál de estas cosas te trae la tentación para tú sentirte que la vida no vale la pena vivir si yo no tengo esto? Estas 18 cosas. Número 3, ¿cuál de estas cosas me da a mí un sentido de identidad? ¿Qué me da sentido de identidad? ¿Cuál me hace sentir que porque yo lo tengo, yo ahora me siento más importante? Marca la que te aplica. Número 4, ¿cuál de estas cosas me hace sentir más seguro? ¿Cuál es número 5? ¿Cuál de estas cosas me hace, yo sé que estoy yendo rápido porque ya se me ha pasado el tiempo, ¿cuál de estas cosas yo quiero que la gente me conozca? Número 6, ¿cuál de estas cosas hace que mis emociones suban y bajen? ¿Me hace feliz cuando lo tengo? ¿Me pone deprimido cuando lo pierdo? ¿O cuando está siendo amenazado que me lo van a llevar? ¿Cuál de estas cosas dirían otras personas que me conocen que posiblemente sea un ídolo en la vida mía? ¿Por qué? Porque la otra gente ve en mí cosas que yo no veo en mí mismo, ¿verdad? ¿Y cuáles de estas cosas estoy yo dispuesto, número 8, cuáles de estas cosas yo estoy dispuesto sacrificar lo más para obtenerlo? Entonces se supone que tú estás mirando la lista y cada de esas preguntas que yo te hice, te puedo mandar la lista, tú puedes poner un X, ok, X, X. Entonces, la que más X tiene, esa es la potencial, esa es las áreas en tu vida donde más potencial tiene para convertir un ídolo. Han terminado, pon tu nombre en el papel y cambia con la persona al lado. No lo vaya a hacer ahí, pastor. Qué miedo. El miedo de ser descubrido, ¿verdad? Entonces, eso también puede ser un ídolo. Descubierto. Eso también puede hacerse un ídolo. La semana que viene, en 3 semanas continuamos con esto, pero quiero que te lleves este papelito, quiero que te pongas de pies conmigo. Vamos a ponernos de pies. Quiero que se lleven este papelito. Y cuando tú entras en tu closet de oración, sea hoy o sea mañana por la mañana, cuando tú estés orando, yo quiero que tú te fijes en este papel. Y tú le dices al Señor, Señor, enséñame si hay cosas en mi vida que están luchando por mi adoración. Demuéstrame, Señor, cuáles son los ídolos potenciales en mi vida. Y ayúdame, Señor, no solamente guardar el primer mandamiento, no tener otros dioses, sino ayúdame, Señor, quitar todos los ídolos en mi vida que están en competencia, que están tratando de ser el rival a ti, Señor. ¿De qué estamos hablando? De valores familiares. Un valor que es sumamente esencial en nuestra sociedad es el valor de no ser personas idólatras. Ser personas moderadas. Ser personas que tenemos un buen balance sobre la adoración del Señor y todas las otras cosas que el Señor nos da, que no lo permitimos que llegue a nuestros corazones. Cierra los ojos conmigo. Señor, gracias porque sabemos que tú eres un Dios fiel. Y Señor, nunca queremos pensar que la idolatría no es algo que existe en nuestra etapa, sino que, Señor, nosotros somos capaces de permitir cosas que entren en nuestras vidas que amenazan a cambiar nuestra devoción. Queremos hoy, Señor, ser personas libres de la idolatría. Sea la idolatría de la Virgen de la Caridad o la idolatría, Señor, del dinero o de relaciones o de pornografía o de cualquier cosa que nos está afectando. Ayúdanos a ser libre de cosas buenas y malas que están amenazando tomar lugar tuyo. Ayúdanos, Señor, a establecer estos valores no solamente en nuestras familias, pero también, Señor, en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Pedimos que tú nos ayudes, Señor, mientras entramos en oración y meditación sobre esta paginita verde, que pedimos que tú ilumines, que tu Espíritu Santo nos dé clarificación sobre estas cosas y que estemos todos dispuestos a arrepentirnos y, Señor, dejar estas cosas, si eso es lo que nos estás llamando. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.